otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Saludos a todos desde esta otra cara de África en que cada semana hacemos Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana. Hoy pues tenemos un tema, no es ligero porque la verdad es un tema muy calórico.
Sí, además muy original, porque en fin, es siempre bueno saber que aparece una nueva fruta, ¿no? Que quizás no sea muy conocida por acá, pero que va a ser una gran esperanza para el Sahel.
Decíamos calórico precisamente, como ya has dicho, es una fruta, no precisamente por el verano, sino porque es una fruta que la noticia por la que está aquí en esta otra cara de África precisamente es por el aporte calórico, algo muy necesario para todas las sociedades que viven en el Sahel, una zona que limita con el Sáhara Occidental y que precisamente por el avance de la arena y por el exceso de calor, pues no, y por la falta de agua, pues son tierras que no se dan a los cultivos de regadío. Esta es una fruta que se llama la zufeifa, nombre raro, pero que también la conocéis como la manzanica del Sahel.
Pues sí, yo que al ver el nombre este de azufeifa, que no había escuchado nunca, pues fui al diccionario y allí me explicaba que en los portugueses la llaman azufeifa y los franceses jujube. Entonces los brasileños, yo ahora recuerdo que allí, más influenciados por los franceses, también la llamaban yuyuba. Y es un árbol o un arbusto grande cuyo nombre español, como digo, es el azufaifo o azufeifo, según el diccionario de la Real Academia del año 92, y viene del árabe azufaifa, cuyo origen parece ser un vocablo griego, cisifón, que en latín daba sisyphus. Por tanto, vemos por su etimología que es una palabra de rancio abolengo mediterráneo, aunque haya sido poco utilizada por nosotros en estos tiempos.
Y tú que eres de Murcia y de zona de regadío, ¿tú has visto el árbol o el arbusto?
Bueno, yo ahora mismo no me acuerdo del árbol, pero lo que sí recuerdo que cuando era chaval había en esos puestos que se ponen en el mercado y en las ferias, y junto con otras cosas vendían lo que se llamaba el gingol. Y yo creo que son de la misma familia, por la descripción que dan los botanistas y luego porque yo he comido la famosa manzanica en Mozambique, que había mucha. Los portugueses ahí en Mozambique la llamaban la manzanica, o sea, como una, porque es como una manzana pequeña y la carne, o sea, la pulpa, es como es gusto a la manzana. Entonces, en Burkina Faso es curioso que las tres lenguas oficiales tienen un nombre propio diferente para llamar a esta fruta. More, los mosis, que son los más numerosos, la llaman mugunuga. En yula la llaman toboro. En el mercado siempre la venden como toboro. Y luego los fulani, en fufurde, que es la lengua de ellos, la llaman ñabi.
¿Y por qué es noticia ahora esta fruta que ya hemos dicho que es muy calórica?
Pues sí, sencillamente la noticia es porque el doctor Desiree Coulibaly, que es el delegado del centro, del director general del Instituto Medioambiental y de Investigaciones Agrícolas de Burkina Faso, acaba de recibir la encomienda de la Orden Nacional de Burkina con el grado de caballero a causa de los estudios que ha realizado sobre esta fruta.
¿Cuáles han sido estos estudios?
Pues este centro de investigaciones rurales que él dirige, que comprende 7 provincias repartidas en 3 regiones administrativas, es la sede operativa de la dirección regional y que se ubica en la estación de experiencias agrícolas de Tí, que yo conozco porque estaba cerca de Tucán, donde yo fui párroco durante 6 años. El personal de esta estación agrícola comprende 6 ingenieros agrónomos investigadores, 11 técnicos de experimentación, agentes administrativos y luego los auxiliares de apoyo para realizar los trabajos de campo y la producción. El centro tiene una buena irradiación exterior, organiza manifestaciones científicas, también programas de desarrollo popular para, y así por ejemplo en diciembre de 2004 realizó un seminario sobre la contribución de la investigación agrícola en el desarrollo de los cultivos irrigados. Y a este seminario pues acudieron 250 participantes, tanto profesionales agrícolas como funcionarios de la administración civil, agentes de los servicios técnicos de animación rural, miembros de ONGs, productores de la región, y ellos pudieron intercambiar pues sus experiencias y sus resultados. Y fue en este seminario donde el doctor Coulibaly dio la noticia de que había conseguido mejorar el azufaifo o yuyubero injertándolo.
¿Cuándo, Antonio, cuándo comenzó esta aventura científica, esta investigación?
Bueno, en realidad hace ya unos 10 años, en 1996, fueron introducidos en el Malí unos pies mejorados por injerto de este arbusto.
¿A qué te refieres con pies?
Bueno, un pie quiere decir una planta, ¿no? Y luego se extendió al vecino Senegal. Y fue en 2001, los países miembros de la red ICRAF Salwa, o sea, Semi-Arid Lowlands of West Africa.
Las tierras bajas semiáridas del África del Oeste.
Eso mismo. Entonces, Burkina forma parte de esta asociación y recibieron algunos lotes de plantas injertadas con certificado de garantía un poco para experimentar. Y fue a partir de este año que el Departamento de las Producciones Forestales del Instituto del Medio Ambiente y Investigación Agrícola accedió a la tecnología del injerto sobre el pie silvestre, o sea, la planta borde, como se suele decir. Y así fueron produciéndolos en vivero. Entonces el doctor Koulibaly, cuando fue nombrado director de esta estación experimental, pues comenzó plantando un vivero de un centenar de pies para demostraciones. Y al cabo de 6 meses de plantación comenzaron a recolectar los primeros frutos. Y él tuvo la buena idea de distribuirlos por todos los servicios técnicos para que comenzaran a apreciar estas frutas, en fin, como muestras. Y durante la estación lluviosa, desde de mayo a octubre, consiguieron injertar 6.000 pies de esta misma planta. Y entonces todas estas plantas fueron ofrecidas gratuitamente a los servicios técnicos, a los grupos organizados y también a los agricultores particulares que lo solicitaban. Y es cosa curiosa, uno de los más eficaces propagandistas pues fue justamente el párroco de San Pedro Eñasán.
A quien tú conocerás.
Y además, y mucho, fue alumno mío en el seminario. Y este Andrés Cervo aprovechó una reunión diocesana del clero para hacer la presentación de la planta. Además dio a probar los frutos a los sacerdotes y alabó el valor nutritivo. Entonces, casi todas las parroquias hoy tienen viveros que a partir de los pies que adquirieron en la estación experimental del centro del sur y los están distribuyendo entre los agricultores del entorno, de los pueblos alrededor, así extendiendo esta producción.
Y hemos hablado que la importancia de esta planta, de este fruto, precisamente está en su valor nutritivo. ¿Cuáles son estos valores nutritivos y medicinales de la manzanica?
Pues sí, la manzanica o yuyuba es muy nutritiva por ser rica en azúcares. Además, en los análisis ha revelado que es un fruto muy rico en vitaminas A y C. Además, posee caroteno y fósforo, o sea, 26,8 miligramos de fósforo por cada 100 gramos. Los curanderos tradicionales lo usaban como remedio pectoral. Y luego esa piel encarnada marrón, cuando está bien madura, pues la pulpa al interior es amarillenta, una vez anaranjada y otra vez verdosa.
Oye, poniéndonos en la piel del agricultor, seguro que una de las preguntas que te haría rápidamente es ¿cuánto fruto produce este árbol o este arbusto?
Bueno, pues en los 3 campos experimentales de la estación de Dee, donde se puede controlar más seriamente, sin que vengan los niños a comerse la fruta antes que estén maduras, pues los árboles dan 2 cosechas al año y totalizan una media anual de unos 30 kilos por cada árbol. O sea, tratándose de arbustos grandes, no está mal. Luego esperamos que junto con las otras frutas tradicionales de la región, como son los mangos y las papayas, donde hay agua para regarlas, pues que contribuyan a remediar la desnutrición de muchos niños en todo el Sahel.
Decíamos que el Sahel es una zona árida, es una semiárida, porque esta es, digamos, todo en la frontera con el Sáhara. Tú que conoces bien esa zona, sabes que han intentado, son importantes los planes de regadío, pasan por los ríos, son los pocos ríos que pasan son muy profundos, es muy difícil extraer el agua, etcétera. ¿Cómo van estos planes de regadío?
Pues justamente el doctor Koulibaly trabaja en el plan de regadío del Valle del Suru, y allí pues las cosas van bastante bien. Yo he visitado muchas veces el Suru, que estaba a 20 y tantos kilómetros de Tugán, y además allí donde está ese párroco que hemos hablado, Andrés Cervo, en la parroquia de Ñasán, que fue fundada para atender a todos los agricultores del Suru. Entonces, en 1983 ya se habían publicado más de 150 monografías sobre el desarrollo del Valle del Suru. Pero claro, una cosa son los estudios teóricos y otra cosa es llevar a la práctica, porque no solamente hace falta tiempo, sino también dinero para poner en valor un plan de regadío. Luego, a la hora de atribuir las parcelas, pues vinieron agricultores de todas las regiones del país. Pero ninguna de aquellas familias tenía experiencia de lo que es cultivo de regadío y las servidumbres que esto engendra. que todos los que vinieron eran campesinos de secano. Entonces los ingenieros agrónomos y sus auxiliares, los agentes de extensión agraria y los monitores tuvieron que hacer grandes esfuerzos para mentalizar a aquella gente que nunca había trabajado en regadío, que el regadío es todas las estaciones del año y que como allí el calor no falta, no hay descanso invernal. Luego hubo también que enseñarles las técnicas para construir los canales y las regaderas. Y el punto más difícil es que estén dispuestos a estar en sus parcelas cuando llega el agua. Pues claro, los turnos corren, unas veces les toca de día, otras veces les toca de noche. Y entonces si no están allí por descuido o por pereza, el vecino pues les toma el turno y los bancares sufren hasta el turno siguiente. Claro, los perjuicios pues son proporcionales a la resistencia que tengan las hortalizas o las verduras plantadas. En fin, todo esto era nuevo en la región. Entonces, adaptarse al sistema de regadío suponía un cambio cultural. Y por eso muchos regresaron a sus regiones de origen porque estaban más tranquilos con los cultivos de secano.
Precisamente, además, las sociedades rurales suelen ser bastante reacias a los cambios, ¿no?
Sí, desde luego. Entonces, además, les producía demasiado trabajo. En fin, no estaban acostumbrados a eso. A ellos les gustan los 4 meses de la estación seca. Me dicen 4 meses de vacaciones, ¿no? En fin, podemos decir que los capitales invertidos por el Estado y por los organismos de ayuda de desarrollo no corresponden a los resultados obtenidos. Pues otro problema fundamental ha sido también la falta de estructuras para desenclavar el Valle del Suru, porque fue necesario construir una carretera asfaltada, establecer una red telefónica, electrificar el valle, en fin, todo eso a partir de una cooperativa.
Y esta cooperativa, lo importante para que salga adelante es que venda sus productos. ¿Cómo está este negocio?
Bueno, pues claro, la cooperativa compra todo lo que producen los particulares y una pequeña parte es consumida en los mercados locales cercados, como por ejemplo Tugal, que es un centro administrativo con unos 25.000 habitantes y otras localidades de alrededores. Y luego la capital, Ouagadougou, que tiene más de 1 millón de habitantes y podía pues prácticamente consumir toda la producción, queda a más de 250 kilómetros. Luego lo que empezó a funcionar muy bien durante el invierno europeo era la exportación y venta por vía aérea de las judías verdes del Suru.
No, me acuerdo que eso lo hemos hablado aquí en una otra cara de África.
Sí, claro, porque además hay películas hechas sobre eso, sobre el precio que recibían los agricultores locales, que era 10 veces menos que el precio de venta en los mercados parisinos. Pero claro, hay que ver que el transporte en camión del Suru hasta el aeropuerto de Ouaga, luego el viaje en avión hasta París, luego otra vez otro transporte en camión hasta Le Havre de Rungis, que es la lonja central de París, cerca del aeropuerto de Orly. En fin, todo esto encarecía mucho el producto. Ahora, las dificultades comenzaron cuando quebró la compañía Aerafric, porque su rival Air France, que prácticamente fue la única operadora que se quedó con el monopolio, comenzó a exigir la carga completa de las vainas semanalmente.
Eso es demasiadas vainas.
Claro, porque ya un avión entero cada semana la cooperativa no podía asegurarlo, mientras que antes garantizaban contenedores, o sea, con el Afrique pues un contenedor, dos contenedores, en fin, según lo que produjeran. De manera que las judías verdes de Burkina dejaron de venderse en los mercados franceses. Y claro, el mercado interior burkinabé no está acostumbrado a incluir las judías verdes en la dieta ordinaria y por otro lado los precios pues son prohibitivos para la mayoría de las familias burkinabés.
Entonces, ¿cómo concluiríamos esta experiencia del Valle del Suru?
Pues yo creo que el problema del Suru es el problema común a otros muchos planes de desarrollo. Allí hay sitios en que existen buenas tierras, en ciertos lugares se dispone de agua abundante no contaminada, la mano de obra es barata y ahora ya en muchos sitios especializada, y ahora lo que falta es lo principal, poder vender los productos a un precio justo y remunerador. Entonces, para conseguirlo hay que vencer dos clases de problemas sobre los cuales también hemos hablado ya muchas veces: es la falta de infraestructuras internas en los países productores y luego saltar las barreras proteccionistas de los aranceles de los países que son posibles consumidores, que por otro lado subvencionan sus productos para defender a los agricultores propios. En fin, que como siempre, quienes más lucran son los intermediarios.
Me gusta lo que hemos hablado, Antonio, porque siempre que se habla de África parece que se comenta de una África parada o una África estancada, pero aquí vemos cómo sociedades mucho más conservadoras, como pueden ser las sociedades rurales, son sociedades que se están moviendo, sociedades dinámicas en África. Se está investigando, se investiga mucho, no solamente aquel arroz famoso, el Nerica, el New Rice for Africa, que fue desde luego un hito en toda la investigación científica agrícola, sino que estamos viendo como cada dos por tres damos nuevas noticias, los científicos africanos están, digamos, investigando y también se está avanzando en repoblaciones de valles y de zonas de regadío como es este del Valle del Suru.
Son 50.000 hectáreas, ¿eh?
Un montón de gente para repoblar y, claro. Y por tanto lo que se ve es que África es dinámica, África tiene sociedades que están investigando, que quieren salir y que el desarrollo además lo generan ellos.
Pues nada, lo que hay que ver es que la globalización no acabe con todos esos esfuerzos.
Esperemos que el G8 les deje salir a todos. Pues esto ha sido la otra cara de África. Hoy hemos hablado de agricultura y para el próximo programa vamos a hablar de algo muy interesante, como son parajuristas, gente que no se hacen, que hacen una pequeña introducción a la abogacía para poder ayudar a sus vecinos. Quedamos en la otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana. La otra cara de África. Desde el Centro de Información y Documentación Africana en Ciudad. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF.
Africanía.